Vivimos en un mundo convulsionado, ¿no? En una guerra mundial en partes, dice siempre el Papa Francisco, quien ayer, ante las nuevas amenazas de ciertos poderosos del mundo de usar bombas nucleares, volvió a decir que el uso bélico de la energía atómica es un crimen. Hoy más que nunca, dijo el Papa, el uso con fines bélicos de este tipo de recursos va no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra cualquier posibilidad de futuro en nuestra casa común.
En este mundo convulsionado por tantas guerras y conflictos, se suman desafíos a la humanidad. El desafío de discernir, de analizar qué van expresando los pueblos en sus decisiones políticas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Europa, donde varios países profundizan un giro hacia políticas tildadas de derecha o de ultraderecha, nacionalismos cerrados que parecían haber pasado la historia?
El domingo pasado se impuso en las elecciones de Italia el partido Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, y la coalición de derecha que lidera Giorgia Meloni, quien se convertirá en la primera mujer en ser primera ministra de Italia, la tercera potencia económica de la Unión Europea detrás de Alemania y de Francia.
Se habla de la ultraderechista o de la neofascista Giorgia Meloni, de 45 años. ¿Por qué le dirán así? Bueno, porque piensa y dice cosas que son políticamente incorrectas, pero además porque en la década de 1990, esto lo repasábamos un poco ayer, cuando tenía 15 años, entró en el Frente de la Juventud, que es la organización juvenil del antiguo Movimiento Social Italiano, el MSI, partido neofascista, fundado en 1946 por seguidores del dictador Benito Mussolini, recordemos, aliado de Hitler y del dictador Franco en España durante la Guerra Civil Española y en los años previos a la Segunda Guerra Mundial.
Ahora se ha mostrado un poco más moderada. Se ha distanciado del fascismo, sobre todo para tranquilizar a los líderes de la Unión Europea. La derecha italiana, ha dicho, ha relegado el fascismo a la historia desde hace décadas, condenando sin ambigüedades la privación de la democracia y las infames leyes antijudías. Y obviamente, también es inequívoca nuestra condena al nazismo y al comunismo, dijo.
¿Por qué se llega a esto en Italia? Se lo vamos a preguntar a Marcelo Taborda, que está aquí con nosotros, periodista experto en asuntos de política internacional, uno de los lectores más, a ver cómo decirlo, tengo acá al lado el Marce, se ve enojar, pero lee muchísimo el Marce de todo, mucha información, medios internacionales, así que es un gusto tenerlo aquí. Bueno, vos nos vas a ayudar, Marce, esperemos analizar esto que ocurre, ¿no? En el contexto global muy, muy convulsionado que tenemos, esta situación en Italia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Buen día, Marce.
Buen día. Si querés sumarte acércate un poquito más ahí al micrófono. Gracias, Marce. Bueno, complicado, ¿no? ¿Cómo es que Italia llega a este triunfo de la denominada ultraderecha?
Bueno, habría que sumar una serie de factores que creo que también están comprendidas ahí las generales de la ley, no solamente para Italia, sino para otros países de la región. Primero, no puede soslayarse el efecto de la pandemia, ¿no? La pandemia que, si ustedes, pareciera que ya pasó hace, no sé, otro siglo, y si recordáramos las imágenes de Italia golpeada por la pandemia, que fue uno de los primeros países que nos impactaron en cuanto al daño que producía el coronavirus en la población, sobre todo en la población de adultos mayores, se hizo replantear una serie de cuestiones sobre la forma en la que vivimos y bueno, mucha gente que perdió no solo la vida, otra gente que perdió además familiares y los trabajos, y a eso se suma este escenario de guerra o este escenario de crisis aumentada por la guerra en Ucrania, que va a producir efectos o ya los está produciendo en la entrada de este invierno en el hemisferio norte, no solamente en Italia, también está pasando en Alemania, también está pasando en Francia, está pasando en el Reino Unido, donde hay airados reclamos por los costos de la energía, por ejemplo, o por la incertidumbre de lo que va a pasar con la provisión del gas y la calefacción de la población en general. Parecen datos muy, muy aislados, pero que si uno los va concatenando, sumado a eso una profundización del desempleo, descontento con la clase política y el manejo de la crisis, A eso se suma el escenario de el discurso de muchos antivacunas también que cuestionaron las medidas de aislamiento. En ese caldo de cultivo fue abonando también el discurso, si se quiere, radicalizado, o no, si se quiere, no, radicalizado Giorgia Meloni, y no solamente lo hizo dentro del territorio italiano, sino que también fue convocada por partidos de derecha o de ultraderecha de otros países como Vox en España. Hay un recordado discurso donde ella habla muy bien el español, además de otros idiomas, porque su padre se radicó, después de que se separó de su madre, se radicó en Canarias y pasaba los veranos habitualmente en Canarias y habla perfecto español, que utilizó en un mitin de Vox en Andalucía para hacer toda una serie de críticas al sistema europeo, que también es otro de los factores. Uh-huh. El descontento de muchos sectores de población en diferentes países sobre la estructura de la Unión Europea y la cabida que le da a muchos sectores que nunca tuvieron participación en ella. Yo me acordaba, perdón, hago un paréntesis, pero me acordaba de ya 7 años atrás, cuando en Italia surgió, o un poco antes surgió, el movimiento Cinque Stelle de el comediante Beppe Grillo, que todo el mundo lo tomaba en solfa o en chiste, y que después se armó toda una coalición en torno a él, bastante variopinta, donde hubo sectores de intelectuales de izquierda. Tuve ocasión de hablar con él, con Beppe Grillo, en el día posterior al referéndum en Grecia del Grexit, cuando parecía que Grecia era el problema si se iba del euro. Después tuvimos el Brexit, ahora se habla del Italiexit, claro. No se sabe dónde irá a parar esto. Pero en ese momento Beppe Grillo, que con bastante astucia e intuición política, decía, bueno, acá, Leo, esto es un triunfo para quién, para la izquierda, para los nuevos movimientos. Dice, no, acá todo esto se lo van a querer arropar o poner este vestido como propio. Y dice, acá hay una suma de descontentos de gente que el esquema actual de la Unión Europea no le cierra, porque no tiene trabajo o porque se le encareció el costo de vida en determinados lugares. Y entonces todos estos discursos, se refería al de Grecia en ese momento, prenden. Había triunfado el referéndum por el no a las políticas de la Troika, la Unión Europea, el Fondo Monetario, que después el mismo primer ministro que había propiciado ese referéndum lo terminó traicionando y 3 meses después renunció, convocó nuevas elecciones e hizo exactamente lo contrario a lo que había dicho el referéndum. Y ahí Beppe Grillo decía, todo esto está muy bien, dice, acá todo el mundo festeja este no, que parece una especie de contrapropuesta a lo que es la política de la Unión Europea, pero después hay que sostenerlo económicamente, claro. Dice, y ahí lo tenemos al ministro de Economía, en ese momento era Yanis Varoufakis, que le gusta la motocicleta, pero en cualquier momento agarra la moto y se va de Grecia, y de hecho terminó renunciando en las pocas horas. Claro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Son momentos y movimientos que surgen a partir de también las cuestiones que no se cumplen o dejan, o los heridos que va dejando un modelo al costado del camino. Y entonces, a veces, hay movimientos que tienen vinculación con la izquierda o una nueva izquierda radicalizada, o como en este caso, hay movimientos que son de una nueva derecha o una derecha radicalizada o ultraderecha, que como ustedes muy bien decían en la presentación, Giorgia Meloni tiene esos antecedentes que ahora ha tratado de morigerar o de blanquear o apaciguar, pero en su momento eran reivindicaciones a lo que fue la política de Benito Mussolini, por ejemplo, o en su momento lo que era la Alianza Nazionale, que uno la recuerda por Gianfranco Fini, y los futboleros la podemos reconocer porque Fini era dirigente de la Lazio, claro, y muy amigo de Chamot, exjugador de la selección argentina de fútbol.
Donde había expresiones fascistas allí, ¿no?
Y totalmente, ese es el punto neurálgico quizás de esto. Digamos, la involución o el retroceso que puede haber en políticas de derechos humanos, sobre todo en la aceptación del migrante. Claro. Meloni tiene un discurso clásico de todas las derechas o ultraderechas de vincular el desempleo o los males que tiene el país o la falta de respuesta que dan los políticos con, por ejemplo, las llegadas de inmigrantes o de oleadas de extranjeros que buscan también su propio espacio y trabajo y lugar en el mundo porque no lo encuentran en donde nacieron. Claro. Y habla de que Europa necesita reformular esas políticas. Está atendiendo, o los había atendido antes, no solamente puentes con Vox, sino con lo que era el Frente Nacional, ahora con nombre cambiado, pero que comanda Marine Le Pen en Francia, con gobernantes que son de ese tenor, por ejemplo, en Hungría, como Orbán, Víctor Orbán, o en Polonia, que, bueno, también en este escenario de crisis y de mucha, inestabilidad en cuanto a la corriente migratoria que se está produciendo desde Ucrania, abre un frente o un escenario de posibles conflictos que todavía no los alcanzamos a divisar. Uh-huh. Algunos la vincularon incluso con Putin, en el sentido de que estos nacionalismos que de algún modo han surgido, o ultranacionalismos, también tienen esa vinculación por el hecho de que rechazan esta conducción europea. Yo creo que vamos a ver si finalmente toman las riendas del gobierno de Italia en los primeros momentos hacia dónde va a apuntar esa gestión, ¿no?
Bien. Marce, antes fuera del micrófono te preguntábamos allí, porque algunos están diciendo que hay que ver cuánto dura, primero si llega a ser efectivamente elegida como primera ministra.
¿Hay fecha de eso?
Se supone que en los próximos días se va a reunir la asamblea, allí quien elige a la primera ministra.
Normalmente el procedimiento, ¿no?, es el presidente convoca a las fuerzas que han sido más votadas para que traten de formar gobierno. Y ahí empiezan los cabildeos o las discusiones parlamentarias para proponer si en la votación consigue eso. Se supone que ella va a ser, porque su partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, logró algo así como el 26-27%. También eso es otro dato para plantear, 26-27% en una elección donde no fue a votar casi el 37%. Entonces hablamos de mayorías también relativas, pero son las reglas del juego que existen desde antes, o sea, no se la puede cuestionar desde ese punto de vista. Pero, por ejemplo, a los otros líderes de esa coalición que formaba Fratelli d'Italia junto con la Liga, o la Lega, que era la antigua Liga del Norte, donde está Matteo Salvini, que sí ha tenido políticas, además en función de Estado, en la zona norte de Italia, totalmente antimigratorias y de restricción de derechos. Salvini quedó en un 8%, 9%, muy distante del 26% de Meloni. Y el otro socio, digamos, de esta coalición es nada menos que Silvio Berlusconi, de Forza Italia, que también quedó relegado por esta fulgurante carrera de Meloni que irrumpió en este escenario político. Ahora, a ella le va a corresponder, por ser la más votada dentro de esta coalición, la responsabilidad de intentar formar gobierno. Se supone que con casi un 46% en total de adhesiones por la coalición, debería lograrlo. El tema es que la inestabilidad política ha sido casi una constante y una marca registrada de Italia en los últimos años, y también los vaivenes de los partidos y los líderes políticos. Claro. Hoy estoy con vos, mañana estoy exactamente en la vereda del frente. Entonces, habrá que ver cómo teje esas alianzas para su propia supervivencia en el caso de que finalmente sea primera ministra.
Claro. Para entender un poquito más de estas cosas, está esta miniserie que es Noruega o... ¿cómo es que se llama? Bueno, tengo muy mala memoria. Pero para entender, ¿no?, esto, las repúblicas parlamentarias, cómo funcionan, digamos, esto de que hay un presidente elegido por los ciudadanos. Perdón, en este caso por los representantes que eligen los ciudadanos, que sí tiene un término, 7 años creo que son en Italia, Mattarella tiene 7 años de periodo. Pero claro, el Poder Ejecutivo está a cargo de 3 órganos, el presidente del Consejo de Ministros, que viene a ser el primer ministro, el cargo que ocuparía esta mujer, claro, los ministros y el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, allí se negocian las distintas intereses de cada una de las representaciones según la cantidad de votos que han tenido o no, y también hay traiciones y cosas, por eso es probable que cambie. Bueno, el que renunció, Draghi, que renunció hace poco, renunció porque 2 socios le dijeron: mire, maestro, con usted no tenemos nada
hasta
que ver.
Hasta acá llegamos. Sí, claro, sí. Y claro, el tema de las convocatorias siempre son rimbombantes, las convocatorias de gobiernos de unidad nacional, que fue lo que quiso hacer Draghi, o por lo menos prometió, y teniendo en cuenta el momento particular de la pospandemia, se pensaba que iba a haber una etapa de mayor estabilidad. Bueno, claro, hay muchas cosas que se pensaba que iban a ocurrir diferente a lo que están ocurriendo después de la pandemia, ¿no? O sea, se pensaba que la sociedad iba a reaccionar de otra manera, que la solidaridad iba a estar marcada, y bueno, por ahí la respuesta que da la situación real, claro, del mundo no van en ese sentido.
¿Hay que temer, Marce, por una partida de Italia de la Unión Europea, o es muy muy lejana todavía pensarlo?
no me animo a hacer ningún tipo de comentario después claro. de una vez que dije no va a haber guerra en Ucrania.
Claro,
no o... digo más nada de eso, pero en principio es muy difícil pensarlo. Creo que Italia, que ha sido fundadora de la Unión Europea, además está muy anclada en eso y me parece que no tendría, no hay una alternativa a eso hoy por hoy, digamos. ¿A dónde iría a parar Italia si se fuera? Lo que creo que van a tratar de presionar estas fuerzas políticas, tanto las que están en el gobierno, que podría sumarse Meloni en los próximos días o en las próximas semanas, con los gobiernos que ya están dentro de la Unión Europea, pero obviamente Italia como ser, por ser fundador tendría más peso político y además por ser la tercera economía de Europa, que revisen la legislación europea en alguna serie de puntos. Y ahí va a ser causa común con los movimientos conservadores que tienen a partidos como Vox, incluso el propio Partido Popular Español, que se ha radicalizado también al ver el fenómeno de Vox, se ha ido corriendo cada vez más a la derecha. Digamos, claro. Tenía planteos mucho más tirando a la centro-derecha de otros partidos europeos, como los alemanes o franceses, y la irrupción de Vox lo ha ido tirando cada vez más hacia la derecha del espectro político, y lo mismo puede pasar con lo que era el Frente Nacional de Le Pen en Francia, y con movimientos que existen también en Alemania, en Holanda, que hablan de mover las agujas del reloj europeo hacia un costado que, bueno, que se va inclinando con eso. Volver atrás, hablan de que se les vuelva a reconocer soberanía en determinados aspectos a los países que la perdieron con la constitución de esta Unión Europea, ¿no?
Claro, claro.
Perdón. Y bueno, veremos qué deparan los próximos días, ¿no? No está claro todavía ese panorama, porque me parece que sí es hacer un poco de futurología y habrá que ver primero los pasos internos. Creo que lo que primero va a tratar de resolver son cuestiones internas y por lo que ha sido su biografía política va a tratar de dar golpes de efecto que le generen más adhesión en el corto plazo.
Bien. Bueno, sí, leía por allí que probablemente trate de influir en la cantidad de recursos que la Unión Europea estuvo destinando en este tiempo a Ucrania, ¿no? Una de las cosas que podría llevar adelante con impacto global. Digo, todo el mundo hoy está pendiente de lo que pasa en ese conflicto.
De ahí, ¿no? Perdón, de ahí viene una de las asociaciones que hacen algunos de decir, está a favor de Putin, o está claro. Esto responde a los intereses de Putin, porque claro. Le están diciendo quienes son críticos dentro de la Unión de ese alineamiento, digamos, muy fuerte de Europa detrás de Estados Unidos dentro del marco de la OTAN, quedan por ahí pegados, o por lo menos claro. Hay un sector de la prensa que dice, ustedes, si no están acá, están en esa dialéctica que por ahí entra.
Claro.
Yo no sé si sería tan así como para formar esto. Es como cuando dicen, Trump es socio de Putin, en algunos sentidos, que también claro. Hubo críticas muy fuertes, pero en su momento con lo que fue la campaña electoral que le permitió ganar la elección y la Casa Blanca, Trump contra Hillary Clinton, se habló mucho de la intervención de Rusia en la campaña a través de fake news o de manejos de recursos informáticos, cosas que no estamos en condiciones todavía de descifrar si realmente claro. Fueron así, ¿no?
Javi, preguntarle a Marce algunas cuestiones que se manejan así como en grupos de WhatsApp, que uno lee también en los titulares, resultan un poco fuertes sus declaraciones y en algún punto, desde el punto de vista de la fe, un poco contradictorias, ¿no? ¿Qué podemos esperar respecto de eso, no?
Y bueno, ahí hay mucho también que se ha escrito. Yo también leía y depende de quién hace la lectura, ¿no? Porque por un lado hace una reivindicación de familia tradicional y al mismo tiempo, con respecto a y se muestra como prioritario el tema de la fe, pero al mismo tiempo hace un discurso totalmente violento contra el islamismo, por ejemplo, contra la convivencia con otros credos, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces esa reivindicación llevada al extremo es como contradictoria en ese aspecto fundamental. Y habrá que ver también ahora, que como decía, es parte de lo que acá en Argentina se conoce como el teorema de Baglini, ¿no? Que cuanto más cerca estás de la posición del poder, empezás a morigerar los discursos para no espantar posibles votantes o inversores o alianzas políticas que te sustenten en el poder. Entonces ahora ha tratado de decir que no dijo lo que dijo o que fue mala interpretación o sacado, el famoso sacado de contexto. Habrá que ver en los hechos y si finalmente asume esta función, claro, de gobierno, cuáles son los puntos en los que va a ser hincapié.
Sí, hay datos sobre eso para hacer el discernimiento, ¿no? Sobre todo porque cuando escuchamos los que tenemos una fe y escuchamos que alguien se pronuncia a favor de la familia y de otros valores que tienen su fundamento cristiano, claro, uno dice, ah, qué bueno escuchar estas cosas en alguien que ejerce el poder. Pero, bueno, hay que fijarse bien, ¿no? Porque esta señora, que yo entiendo que llevará una vida conforme y coherente con sus cosas, se ha aliado, por ejemplo, con Berlusconi, que de respeto a familia y a valor cristiano no tiene. Recordemos que se estuvo acusado o signado por cuestiones de prostitución infantil y ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con valores cristianos, ¿no? Entonces es complicado mirar esto, hacer el discernimiento de lo que implica lo que uno dice de la fe y cómo esa fe juega después en los intereses y en las vinculaciones políticas.
Y sobre todo porque hay mucha política de eslóganes, ¿no? Porque aparecen eslóganes como tradición, como la familia, como la patria, conceptos que, digamos, nadie podría estar en contra tomados así globalmente, pero de pronto, cuando uno empieza a escarbar, es parte de un eslogan que apunta específicamente a mover ciertas sensibilidades en estos momentos particulares. Uh-huh. Entonces, creo que ha leído muy inteligentemente, cuando ha estado haciendo los discursos Meloni, determinados sectores desencantados y ha ido apuntando con ellos en estos eslóganes que comentamos. O sea, a unos les apuntó por ese lado, a otros les apuntó, claro, por el descreimiento de la Europa, a otros les apuntó porque la falta de trabajo obedece a la llegada indiscriminada de migrantes, a otros... Bueno, ese discurso, que no es nuevo, es repetido, digamos, en determinados sectores, construye una mayoría, si se quiere, o va recolectando desencantados por diferentes motivos y los va agrupando en un combo que después no se sabe cómo evoluciona, ¿no?
Esto nos parece, y es geográficamente alejado, si se quiere, ahora el mundo cada vez es más chico, digo, pero está en Italia, estamos hablando de Europa. Tenemos un desafío más cercano a nosotros, a nuestra realidad política de la patria grande latinoamericana. Este domingo los brasileños van a tener que votar, elegir entre también dos modelos muy contrapuestos, si se quiere, ¿no? El que propone el actual presidente Jair Bolsonaro y el que propone el expresidente Ignacio Lula da Silva. Marce, ¿qué te parece que puede pasar allí? Más allá de lo que digan las encuestas, ¿y cuáles pueden ser las repercusiones de lo que ocurre?
A ver, bueno, repercusiones, todo lo que pasa en Brasil a nosotros nos repercute directamente y casi que inmediatamente. La atención ahora está centrada en si va a poder, diría que, más allá de que las encuestas siempre hay que tomarlas con pinzas, sí, relativizarlas, pero casi que unánimemente hablan de una diferencia entre 13, 14 puntos a favor de Lula en esta primera vuelta, y la pregunta o el interrogante mayor es si le va a alcanzar para ganar en primera vuelta o, claro, va a tener que ir a un balotaje en el cual hay 4 semanas de espera, y en nuestros países 4 semanas pueden ser 4 siglos, claro, porque pasa de todo.
¿Tenés presente, perdona, Marcia, ahí si es similar la legislación, sí, respecto del balotaje?
50 más 1.
50 o sea,
más 1.
Sí o sí tiene que
es
tener...
Es balotaje puro.
Sí. Bien, sí, perfecto.
Votan de 18 a 70 años obligatoriamente, de 16 a 18 es optativo como acá. Hay muchas similitudes. Mira, cubriendo elecciones, a mí me tocó cubrir desde el... Bueno, en La Voz o un poco antes incluso, desde el 94 hasta el 2014 me tocó estar en casi todas. Y salvo las dos que ganó Fernando Henrique Cardoso, 1994-1998, todas las demás se resolvieron en segunda vuelta, en balotaje. Claro. Ni Lula en su mejor momento, ni Dilma Rousseff, ni tampoco Collor de Mello en el 89, lograron vencer en primera vuelta. Y Lula, Cardoso lo hizo de la mano del éxito del Plan Real, era el, claro, padre del Real en su momento, de estabilización monetaria. Y la primera elección, que fue en el 94, le ganó a Lula 54 algo a 30 y pico, más o menos. Uh-huh. Y la segunda, cuando fue reelegido en el 98, fue de 53 a 34, una cosa así. Además, las dos que gana Lula llegó al 48%, 47%, que es más o menos lo que están orillando ahora las encuestas. Por eso esta semana se hablaba de una apelación de parte del Partido de los Trabajadores y los Aliados al voto útil, sobre todo proviniendo del Partido Democrático de los Trabajadores, que tiene como candidato a Ciro Gómez.
Claro.
Ciro es el tercero en discordia en este momento con un 7%. Lula tiene entre el 48, 47 y pico, y Bolsonaro entre el 33 y 34, según los sondeos. Y la cuarta en discordia sería Simone Tebet, que es del Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido que provincialmente o regionalmente tiene más representantes después. El partido de Temer, el de Itamar Franco, el de José Sarney. Uh-huh. El que nunca gana las elecciones, pero siempre mete...
Lo define, claro.
Metió tres presidentes como vicepresidente después cuando hubo procesos de impeachment o de cuando murió Tancredo Neves, que asumió Sarney. Bueno, ese partido, ¿por qué son importantes los partidos? Son 27 estados que van a acudir a las urnas también para elegir gobernador. Y se renueva el Congreso, que tiene 513 diputados, entre otras cosas, y más. Los senadores son proporcional al tamaño de Brasil, que es infinitamente mayor. Enorme. Son 215 millones de votantes, de habitantes y 156 millones de votantes. Imagínense que son tres Argentinas y un poco más de votantes.
Qué bárbaro.
Y ahí cada voto cuenta después en las alianzas posteriores. Hablaba con un amigo datero que me decía esta semana de Brasilia, que me decía, el dilema que afronta por ahí por el PT, por ejemplo, es si gana por 50 más 5 votos o 51%, por más que Bolsonaro saque 34, va a cantar fraude muy probablemente, va a alegar fraude. Porque está muy pegada digamos, el plafón del 50% más 1, que es lo que se exige para ganar en primera vuelta. Y muchos en el PT preferirían, en todo caso, que no gane en primera vuelta, claro, para que en la segunda lograra broquelar muchos votos de otros partidos, entre ellos el del MDB y el PDT, para que la ventaja sea como le ocurrió a Lula en las dos elecciones que ganó, que en segunda vuelta ganó con más del 60%. Uh-huh. Y ahí no hay posibilidad de alegar fraude alguno. Pero otros dicen, mejor que esto se termine cuanto antes,
claro,
y que no haya margen ni posibilidad de alguna cosa rara que ocurra en esas otras cuatro semanas. Se vota ahora el 2 de octubre y si hubiera segunda vuelta sería el 31 de octubre la última elección.
¿Va a haber veedores internacionales?
Siempre. Y por más que no hay, digamos, bueno, vos, Javier, has estado cubriendo también elecciones en Brasil, sí. En su momento. Es muy difícil que se produzca fraude electoral a gran escala o masivamente, porque hay mucho control en ese sentido y además hay mecanismos que han trabajado de manera transparente siempre. Podría decirse en su momento, a ver, el PT podría haber dicho alegado fraude cuando ganó Bolsonaro hace 4 años.
Claro.
Y en ningún momento se le ocurrió hacerlo, digamos, en la segunda vuelta, cuando ganó, que llegó casi al 55% contra el 43-44% de Fernando Haddad, que fue el candidato que reemplazó a Lula porque estaba proscripto. Acá la otra lectura interesante es ver el fenómeno político de Lula. Es uh-huh. la novena elección en la que él es protagonista, digamos. Claro. Como candidato es la sexta. La posibilidad de ganar por tercera vez la presidencia. Pero las dos veces que Dilma fue presidenta, el protagonismo de Lula fue, digamos, determinante. Sí, sí. Y en la que no estuvo, también fue determinante porque se tejió todo lo que se hizo y después se vio después para proscribirlo por el tema de el encarcelamiento y el no poder ser candidato. Cuando él en las encuestas era, si bien van cambiando las encuestas durante todo, pero hasta que fue detenido e incluso un mes después encabezaba los sondeos porque todavía no se sabía si le iban a permitir ser candidato porque había un recurso para revisar esa pena de prisión.
Claro.
Finalmente tuvo que ser el candidato a Haddad. Y digo esto porque indudablemente que es un personaje que desde hace 33 años marca, digamos, los tiempos políticos de claro. Brasil. Para los que están a favor y para los detractores. Pero hay algo que se le tiene que reconocer. La capacidad que tiene Lula para articular alianzas. Ahora puso como candidato a vice a Geraldo Alckmin, a quien derrotó en las elecciones del 98. Un viejo cacique del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, uh-huh. de Cardoso, de San Pablo. Para mí fue una decisión inteligentísima de armar esa alianza porque con eso desarticuló mucha oposición paulista que tenía claro. Lula, y además hay un sector que ya no tolera las políticas o el estilo de bravuconadas y de, digamos, de ser la forma de gobernar de Bolsonaro, uh-huh, atropellando derechos y con ese avasallamiento también, claro, no solamente, trató de fortalecer su núcleo duro, sino que se fue encerrando en sectores que todavía lo siguen apoyando. Siguen apoyando los sectores del agro del centro-oeste de Brasil, de Mato Grosso, que han hecho muy buenos negocios en estos tiempos. Las iglesias pentecostales en buena parte le siguen dando el apoyo. Y los sectores militares en actividad y retirados. O sea, esos tres sectores siguen siendo su núcleo. Y un sector que podríamos emparentarlos con el de Giorgia Meloni, para volver a cerrar, claro, la historia, que son los antivacunas, los que han sido partidarios, por ejemplo, de gobiernos como los de Donald Trump. Ese es el conglomerado. ¿A qué está apostando el PT en esta semana, que ya está en curso? A que muchos votantes de Ciro Gómez, desencantados y ya viendo la idea del voto útil, porque se sabe que no va a tener ningún tipo de chance, o de Simone Tebet, con quien Lula está tejiendo alianzas para el Congreso después, porque ella es senadora, le puedan dar ese voto que le falta, para ver si llega al 50% más uno.